particularidades del sistema energético europeo en este contexto, pero es una advertencia más sobre la necesidad de prestar mucha más atención al modo en el que producimos y consumimos, al modo en el que aportamos, desgraciadamente, a intensificar un problema que está con nosotros.
Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
El deporte, gran protagonista este fin de semana con la victoria de España en ese europeo de baloncesto. Todos los equipos, todos los deportistas a nivel individual se preparan para poder un día derrotar a los mejores. Todos quieren vencer a los líderes de la calificación o a los primeros del ranking. Esta disputa se da también en otros ámbitos y el mundo de los activos cripto, pues no es ajeno. En el Bitcoin y Ethereum siguen ostentando una dominancia hasta ahora indiscutible. Hay esfuerzos entre los que quieren y aspiran a poseer sus tronos. En las semanas previas al merge, a la fusión de Ethereum, se habló mucho de los Ethereum Killers, los asesinos de esta red. De ellas vamos a hablar enseguida en este My Economy de lunes con Félix Fuertes, CEO y cofundador de Academia Formación en Inversión. Nos va a acompañar también y charlaremos con él Alexis Bautista, CEO y fundador de Conquer Cripto, pero todo sin perder de vista el mercado con un fuerte resbalón en los precios. Pierde a estas horas Bitcoin un 4,65%, $18,804, Ethereum dejándose un 3,7% en los $1,319. Empezamos este My Economy de lunes.
My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía, con Javier García Viviani.
Félix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. ¿Cómo estás, caballero?
Estupendamente de empezar una nueva semana y a ver qué nos deparan los próximos días. Hoy vamos a hablar de esos Ethereum Killers, ¿no? Los asesinos que aspiraban al lugar de privilegio de Ethereum. No sé si este lugar ha corrido peligro con la reciente fusión.
Bueno, primero, el nombre de, ¿no?, Ethereum Killers suena muy interesante, ¿no? Es un clickbait muy, muy potente. Básicamente, lo que nos encontramos en el ecosistema cripto es competidores, ¿no? Es lo típico de siempre cuando queremos fundamentar o hacer un análisis fundamental sobre una cripto concreta, porque entramos a analizar los tokenomics, ¿no?, la economía del token o incluso los fundamentos cualitativos del mismo proyecto, pues siempre la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué yo debo confiar o por qué piensas que esto va a resultar ganador ante otras alternativas que parece que pueden estar haciéndolo mejor o peor? Muchas veces, y como bien ya he dicho en otros programas, en relativo a lo que es las ventajas competitivas, hay un libro, ¿no?, que es el pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey, que habla precisamente de las ventajas competitivas, y en ese aspecto hablamos del efecto red, la marca, el coste de cambiar, ¿no?, de un sitio a otro. Y entonces, en este aspecto, durante los últimos 2 años, y de hecho llevamos desde 2017, 2016 viendo esto, lo que pasa es que, claro, también es cierto que en 2016, 2017 esto no estaba tan maduro como lo está ahora, y tampoco habían tenido tanto tiempo para desarrollarse estos proyectos, esos asesinos de Ethereum, que realmente lo que buscan es quitarle tanta cuota de mercado como pueda, y que ahí Ethereum lo único que se preocupa ahora mismo es de quitarle la cuota a Bitcoin. Básicamente, de hecho, el otro día estaba escuchando un artículo Estaba escuchando y leyendo un artículo que me hizo mucha gracia porque el artículo intentaba evangelizar que Ethereum pudiera sobrepasar a Bitcoin eventualmente y que los Ethereum Killers también superaran a Bitcoin. Como, bueno, que no es algo negativo, que no pasa nada. Y bueno, me hacía bastante gracia. Entonces, sabiendo que hemos tenido la fusión y sabiendo que existían unas expectativas muy grandes respecto a lo que puede suponer la fusión para el ecosistema de Ethereum, lo único que podemos decir es que ha sido un éxito. Era una implantación tecnológica muy, muy, muy compleja, muy complicada. Llevaban 4 años desarrollándola y la subestimaron. Estuvieron retrasándola constantemente. Eso hizo que muchos Ethereum killers, muchas blockchain alternativas, surgieran pues, intentando destacar sus bondades ante Ethereum, pues, diciendo que bueno, ellos no iban a tener esos problemas que sí Ethereum tenía que estar afrontando constantemente. Entonces, hemos visto esta enorme descapitalización que ha tenido Ethereum, que ha tenido casi un 20% de descapitalización desde la fusión. Hay que entender que el modelo de tokenomics de Ethereum es un modelo de tokenomics enfocado para el largo plazo, es decir, estamos pensando más en la oferta, estamos impactando más en la oferta, y la oferta, pues desafortunadamente, tiene al principio que ver mucho con la demanda, tiene que haber una demanda, y luego con el tiempo esa oferta irá desapareciendo hasta el punto de que, bueno, pues todo aquel que quiera comprar, probablemente la demanda sea muy inelástica. Un dólar dentro de un año probablemente podría llegar a impactar hasta $30 en el precio de Ethereum gracias a este movimiento. Pero a corto plazo estamos viendo este efecto y están surgiendo Ethereum Killers de nuevo. Están estos asesinos de Ethereum diciendo que quieren otra vez quitarle la cuota. Pero claro, yo hablando con mi compañero, con mi amigo Alexis, ¿no? que es el invitado del programa, lo hablábamos los dos y decíamos, es que tampoco nos lo creemos. No nos creemos que incluso los asesinos de Ethereum puedan realmente generar una cuota de mercado que pueda, por un lado, corresponder las expectativas de los inversores. Es decir, si alguien nos está escuchando y está interesado en el mercado de las criptomonedas y puede estar a lo mejor diversificando su cartera en otras blockchain, debe también entender que probablemente estas blockchain no sean capaces de entregar, de hacer los entregables que prometen. Al igual que Ethereum ha estado retrasándolo y le ha costado mucho, estas blockchain tienen que demostrar muchas cosas que Ethereum ya ha demostrado, y precisamente por eso Ethereum sigue teniendo ese efecto red tan grande. Pero bueno, prefiero que presentemos a Alexis y continuemos la conversación por ahí.
Alexis Bautista, CEO y fundador de Conquer Crypto. Estás por ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nada, lo primero, muchas gracias por vuestra introducción. Y bueno, yo me pronuncio sobre todo muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Félix. En los últimos años se ha visto surgir muchas blockchains Ethereum Killer y probablemente pues veamos cómo van a seguir surgiendo con el paso de los años, ¿no? O sea, no creo que sea un movimiento que vaya a parar. Yo lo que opino sobre todo acerca de esto es que debemos entender muy bien al final pues de dónde viene la facturación de las blockchains. Es decir, al final del día, si tuviéramos que ver la blockchain como una especie de negocio o empresa, realmente el negocio de una blockchain son las comisiones que pagan los usuarios. Por ende, su éxito está directamente relacionado con el número de usuarios y las comisiones que se pagan en la red. Y la realidad es que estamos todavía en una etapa donde estamos luchando porque la blockchain cada vez tenga más adopción. Y por ende, si estamos en una etapa donde todavía se lucha porque la blockchain tenga adopción, es más difícil todavía que muchas blockchains tengan adopción, ¿no? Entonces, realmente hemos visto como muchas de estas blockchains, Ethereum Killer, han estado subiendo en capitalización de mercado. Como por ejemplo, bajo mi punto de vista, Cardano es uno de los casos. Han estado subiendo en capitalización de mercado por esa promesa de Ethereum Killer que tenía y por los inversores pues, que tenían la confianza de que realmente la promesa se iba a cumplir, ¿no? Pero realmente si atendemos al volumen de usuarios que tienen y a la cantidad de comisiones y facturación que generan, vamos a ver que no es tan grande y que prácticamente ninguna, aunque sí que hay alguna, ahora lo podemos comentar, prácticamente ninguna tiene una facturación que sea, ¿cómo decirlo?, que sea importante respecto a la de Ethereum. Es decir, porcentualmente están muy lejos todavía de alcanzar la facturación de Ethereum. Sobre todo esto pues, se debe al final por un efecto de red. Y sobre todo en ocasiones muy pocas razones para pasarse a otras blockchains, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años las comisiones tan altas que había en Ethereum ha hecho que muchos usuarios retail se pasen a otras blockchains, como por ejemplo es la Binance Smart Chain, que a pesar de ser una red tecnológicamente muy centralizada, sí que ha ganado mucho en volumen de usuarios precisamente por esto, ¿no? Porque al final al usuario, al final del día, lo que le importa es la experiencia de usuario y la seguridad que le da la red. Y en ocasiones muchas redes están diferenciadas por complejidades tecnológicas que están bien, pero no cambian nada en la experiencia de usuario, o cambian muy, pero que muy poquito, ¿no? Entonces, para que un usuario cambie de ser usuario de una blockchain a otra, realmente tiene que haber unas razones fuertes. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, las altas comisiones de Ethereum eran una razón lo suficientemente fuerte como para que muchos usuarios migrasen a la Binance Smart Chain. Pero vamos a ver cómo con el paso de los años, sobre todo ahora después del merge, y que bueno, el merge no necesariamente tiene por qué bajar comisiones, aunque parece que lo ha hecho, vamos a ver cómo, o hay razones para que los usuarios cambien de blockchain, o va a ser muy difícil que lo hagan. De hecho, nosotros como educadores, porque al final nos dedicamos a educar a otras personas del sector de las criptomonedas, nos damos cuenta como, aunque parezca una tontería, el mero hecho de que una blockchain no sea compatible con MetaMask, por ejemplo, o con las wallets que se utilizan en Ethereum, pone unas barreras de entrada altísimas a las nuevas entradas de usuario, porque debemos entender que los usuarios ahora mismo están todavía en una fase muy retail y muy novata, ¿no? Entonces, en ocasiones, el mero hecho de que una blockchain tenga una wallet diferente complica muchísimo, pero muchísimo, la adopción de esa blockchain, ¿no? Entonces, al final, la pregunta que debemos hacernos es si llamarte Ethereum Killer es suficiente para que invirtamos en un proyecto blockchain, o si realmente tiene que haber razones más allá por las cuales eso tenga atracción y genere un gran volumen de usuarios y comisiones. Y hasta el día de hoy muy pocas blockchains lo han hecho realmente. Quitando Binance Smart Chain, por ejemplo, el resto está todavía en una fase en la que apenas tienen usuarios.
Eso es lo importante, ¿no, Félix, Alexis? Quitarnos la etiqueta, fijarnos en los fundamentales. Antes de entrar más en materia, mencionabais dos nombres, Cardano y Binance Smart Chain. ¿Qué otros nombres podemos, decíamos que hay que huir de las etiquetas, pero colgarles esa misma de asesinos de Ethereum, Félix?
Bueno, me gustaría primero felicitar y complementar a mi amigo Alexis, que la verdad es que ha cogido la orientación que a mí me gusta, que es la parte de facturación siempre, la parte de value. Por dar un dato que es la actualidad, ¿no? A día de hoy, de media, Ethereum factura sin deuda, porque esto es lo que estuvimos hablando el viernes. ¿Te acuerdas, Javi, que decíamos lo bueno es que Ethereum es una entidad sin deuda, ¿no? Es decir, es una facturación neta y gracias a la prueba de participación, gracias a la validación, pues no es necesario tampoco adquirir una deuda por parte de los mineros para comprar los equipos, ya que ya no es necesario, ¿no? Entonces, la facturación a día de hoy de Ethereum ronda entre el 1,5 millones y los 2,5 millones diarios de dólares. La segunda blockchain que más factura es la Binance Smart Chain, que la ha comentado Alexis, que factura entre 500,000 y $600,000 diarios. Y luego ya tenemos la red de Solana, que es una de las alternativas que comentamos, Polygon, Avalanche, Cardano, Phantom, Polkadot, una barbaridad que no superan los $40,000 de facturación. Es decir, como bien dice Alexis, el gap de facturación que hay entre la Ethereum Killer, la asesina, dejando de lado la Binance Smart Chain, factura $40,000 al día contra $1,5 millones al día. Estamos hablando de los mínimos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de realmente invertir en criptomonedas, uno de los problemas que surgen dentro de lo que es el concepto value, el concepto de valor, cuando compramos esa cripto, la holdeamos, y es lo típico cuando escuchamos a influencers, no es el caso de Alexis, que Alexis es quizás para mí uno de los cinco, y siempre digo cinco por no decir uno de los, el mejor influencer que hay en criptomonedas, ¿no? En el ecosistema, porque la educación que proveo o lo que proveemos en general nosotros básicamente es no confundas acción, no confundas participación, una acción cotizada con una criptomoneda. No compres criptomoneda de Solana o de Polygon o de Avalanche porque realmente haya una mayor adopción, porque haya más usuarios, porque eso muchas veces puede hacer incluso que sea más inflacionario, puede hacer que el precio tenga mucha más presión bajista. Y sin embargo, tienes que fijarte más si esa blockchain es sostenible, si es capaz de pagar a sus desarrolladores, si es capaz de generar incentivos suficientes a través de la facturación para no tener que tirar de su propia moneda para poder financiar todo eso. Que ese es el verdadero problema de estas Ethereum Killers, que es básicamente utilizan sus propios fondos, sobre todo las fundaciones, para pagar desarrollos que luego al final acaban generando una presión bajista en el precio. Y eso desincentiva muchas veces a los inversores a mantener la liquidez ahí. Porque básicamente, ¿por qué voy a conservar yo tokens de Solana, criptomonedas de Polygon o de Avalanche o de Cardano, como bien ha comentado Alexis, si realmente tú no estás alineado con mis intereses? De hecho, cuando vemos ahora mismo, llevamos 2 años con resultados anuales, con los informes de resultados, donde hay ya una partida dentro de los informes de resultados de las compañías donde dice, ¿están alineados los intereses de la directiva con los intereses de los inversores? Que esto es algo que siempre se ha fijado y siempre se ha analizado desde tiempos inmemorables, pero desde hace 2 años se está incluyendo todos los informes anuales de empresas, ¿no? Y esto básicamente es lo mismo, es como debería pasar. Si nosotros nos planteamos invertir en una criptomoneda, planteémonos invertir en una que realmente pues no necesite tener que estar quemando su propia cripto para poder crecer, sino que ya tiene un nivel de facturación, un efecto red que es sostenible en el tiempo. Y por eso, pues en ese aspecto, como bien comenta Alexis, se ha visto una migración por parte de Ethereum a la Binance Smart Chain, que es realmente, dejando de lado la parte centralizada, es realmente esa blockchain que sí que aspira a realmente superar a Ethereum eventualmente algún día, y cuyo token, de hecho, lo ha hecho extraordinariamente bien porque tiene un tokenomics bien, bien marcado y bien alineado con los intereses de los inversores, junto al de Ethereum, que ahora mismo, pues ya con la fusión, ya hemos visto que ese cambio a largo plazo va a ser muy positivo. Y no lo digo yo, no soy Nostradamus. Básicamente, solo hay que ver casos como el de Amazon. Cuando Amazon tuvo una devaluación de su propia acción de un 90%, después de alcanzar los $100, acabó cayendo a los 20, $10 en un momento dado, y desde los 10, $20 se fue a los $3,000. O sea, mucha gente que comprara ahí abajo acabaría ganando mucho dinero. ¿Y quién diría, y quién decía, pues qué es lo que ha pasado con Amazon? Dos cosas importantes. Primero, metió el sistema de suscripción, un sistema que básicamente le empezó a dar una generación de recurrente de ingresos que le permitía estar reinvirtiendo constantemente sin quemar tesorería. Y segundo, destinaba entre un 3 y un 4% a recomprar las participaciones durante todos estos años. Todos los años ha estado deflacionando su stock de acciones en el mercado hasta un 3 y un 4%. Es la única compañía que lo ha estado haciendo durante 10 años de forma continuada. Y precisamente el efecto que hemos visto en Amazon ha sido devastador. Pasar desde los 10, $20 hasta los 3,000 es básicamente, yo creo, que una antesala de lo que podríamos ver en Ethereum en los próximos años.
Alexis.
Yo opino, estoy muy alineado aquí también con Félix. Y si tengo aquí que aportar algo, yo diría que, bueno, estoy muy de acuerdo, ¿no?, en que seguramente blockchains que tengan facturaciones bajas tienen que vender sus propios tokens, que por cierto además suelen tener bastantes, para poder financiarse, o sea, para poder financiar el desarrollo. De hecho, es tan así que blockchains como por ejemplo Solana, desde el inicio, la distribución de los tokens, ya destinaban un porcentaje muy importante, creo de memoria que era como un 40%, me puedo equivocar, solamente
sí,
a
un 40%.
El ecosistema. Eso es. Ese 40%,
40% y un 25% a los inversores institucionales. O sea que se destinó, se centralizó mucho el token, claro, ¿no? La cripto.
Claro. Y esto al final, ese 40% se destina íntegramente, por norma general, a desarrollo. Es decir, desarrollo tanto de la propia blockchain, pero sobre todo a proyectos dentro de la blockchain. Lo cual está muy bien porque Solana, hay que decir que creció muy rápido en cuanto a proyectos dentro, pero acaba sometiendo bastante presión bajista al token, ¿no? A pesar de ello, Solana ha tenido bastante buen recorrido en 2021, pero yo sobre todo creo que tenemos que atender muy bien a ciertas criptomonedas que, llegado a cierto punto, por el tamaño que alcanzan, el nivel de facturación, entran en un horizonte de sucesos donde el modelo económico que empiezan a tener es perfecto. Y de hecho aquí mi favorita es el BNB. Ethereum también evidentemente tiene un modelo económico muy bueno, pero considero que BNB está incluso por encima, ¿no? Al final, si atendemos a lo que está haciendo Binance creó el BNB con un supply máximo de 200 millones y tiene un plan mercado para reducirlo hacia a los 100 millones, ¿no? O sea, ya ha demostrado ser un activo deflacionario en todo este tiempo. Lo cual en Ethereum ahora mismo está está todavía por llegar, ¿no? Se entiende que va a llegar conforme la red se use un poquito más y con el MER, pero todavía no es algo 100% real. En cambio, en el BNB es algo que ya es real, y sobre todo me gusta mucho cuando veo criptomonedas, como es el caso de BNB, que se asemejan en cierta medida a ser accionista del protocolo. Por ejemplo, en el caso de Binance, destinan una muy buena parte de la facturación del exchange a quemar los BNB directamente. Por ende, ya tenemos un modelo económico donde cuanto mejor le vaya a Binance, evidentemente mejor le va a ir el BNB, ¿no? Por ejemplo, la última quema que hubo creo que fueron de $400 millones. Claro, ¿qué criptomoneda con esa capitalización de mercado está quemando $400 millones cada cuatrimestre? No hay ninguna. Entonces, al final, también aparte luego tiene la actualización DEP95, que se incorpora hace poquito, hace ya unos cuantos meses, donde cada vez que se hacen transacciones en la Binance Smart Chain se queman BNB, ¿no? Entonces, de esta manera, realmente el BNB tiene una relación directa entre los, o sea, como decía Félix, hay una relación directa entre los intereses del protocolo, bueno, en este caso de Binance, y los intereses de los inversores, ¿no? Cuanto mejor le vaya a Binance y cuanto mejores decisiones se tomen, mejor le va a ir el BNB, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales a mí también me gusta mucho BNB. Creo que Ethereum está en la misma línea, por supuestísimo, y esto es algo que no se encuentra ni de lejos para en el resto de criptomonedas o blockchains. Es muy difícil que esto se llegue a encontrar en otro tipo de blockchains porque no facturan lo suficiente como para permitírselo. Es decir, en el hipotético caso de que quisieran, es muy complicado que se lo permitan porque la facturación no les da tanto margen. Es decir, la facturación de otras blockchains como Phantom no permite que ellos puedan financiarse sin vender tokens. Entonces, ya no es tanto una cuestión de que ellos quieran o no, sino de que no han conseguido entrar en ese horizonte de sucesos donde empieza a ser posible, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual pienso que, por ejemplo, BNB y Ethereum van a estar muy lejos de la competencia en los próximos años y va a ser muy difícil alcanzarles. Luego, bueno, aquí ya también se podría entrar a hablar del tema de las rollups de Ethereum, porque va a ser un tema también bastante interesante, pero bueno, yo creo que ya no sería largarnos demasiado y tampoco queda mucho tiempo.
Félix.
Bueno, si quieres comenta las L2, porque yo sí iba a hacer una... otra opción, Javi, es que Alexis y yo volvamos el viernes
otro día,
y desarrollemos las L2.
Claro.
Porque es un tema muy interesante. ¿Qué? Pues yo quiero hacer una pequeña puntualización de lo que acaba de decir Alexis por asumarlo. Voy a seguir dando más datos. Dentro de lo que es las Ethereum Killers, porque claro, tenemos que diferenciar entre desarrolladores, inversores y usuarios. Los desarrolladores básicamente necesitan incentivos. Lógicamente tienen que trabajar. Se les tiene que pagar. Ya sabemos que estas Ethereum Killers no generan suficiente facturación como para pagar a desarrolladores Web3, que son carísimos. Son espectacularmente caros. Estamos hablando de que los usuarios necesitan también tener interfaces amigables y además sentir que no van a hackear el protocolo o que no hay incentivos. Todo al final se basa en incentivos. Que no hay incentivos para que ese protocolo pueda ser hackeado en el futuro y puedan perder su capital. Por lo cual, esa falta, o sea, esa descentralización y a veces, aunque haya auditorías, también esa falta de confianza, esa falta de robustez, es lo que hace que Ethereum, respecto a sus Ethereum Killers o los asesinos, sobresalga. De hecho, de lo que se comenta habitualmente, y de hecho lo dijimos también el viernes, es que Ethereum probablemente sea la capa financiera para las entidades financieras en los próximos años, porque es la que más seguridad ofrece, ¿no? Independientemente de la potencial centralización. Entonces, por dar unos datos interesantes para ese tercer grupo, ¿no? Ya hemos hablado de desarrolladores y usuarios, para ese tercer grupo, que son los inversores, y que muchos de ellos son los que nos están escuchando, nuestra audiencia, nos fijamos muchas veces, y esto lo vemos en la economía real, que es la impresión de dinero, la inflación, que viene tanto por la demanda como por la oferta, y esta inflación ahora mismo, porque está en las nubes, en España en un 10%, en Estados Unidos cerca del 8%, y nos olvidamos de que eso también afecta muchísimo dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas, donde también tenemos que ver la inflación real que tiene cada blockchain respecto a la emisión. De hecho, la fusión ha sido un evento tan muy importante porque Ethereum ha reducido su emisión de un 4% anualizado a un 0,1% anualizado, y de hecho se espera que sea deflacionario, ¿no? Entonces, si nos vamos a los datos, vemos que Solana, por ejemplo, emite un 6,7% de inflación anual. Y todo aquel que tenga Solanas en su cartera y los guarde y no genere rentabilidad, está perdiendo casi un 7% de anual. Avalanche, un 5,5%. Quien le encante Dogecoin e invierta en esta meme coin, un 3,6%. E incluso quien tenga bitcoins, que sepa que tiene un 1,73% de inflación anualizada. De BNB no viene porque precisamente es como bien ha dicho Alexis, es deflacionario. De hecho, actualmente es la única criptomoneda, el único Ethereum killer, que realmente es completamente deflacionario. Por lo cual, quien se llegue a plantear en un momento dado hacer un hold y decir yo confío en este proyecto, primero que piense si el proyecto está alineado a los intereses. Y segundo, si la inflación es lo suficientemente grande como para poder alejar, sobre todo al que tiene el capital de verdad, que es el institucional.
Alexis, último apunte, que nos tenemos que ir para ver el mercado americano, porfa.
Sí, justo además con lo que comentaba Félix del BNB, que es el único que de verdad ha demostrado ser deflacionario. Además, a mí me parece impresionante y creo que es para reflexionar que da un 8% anual en staking directamente por las comisiones que se generan en la red, ¿no? O sea, haciendo staking en la BNB Chain. Entonces, realmente yo reflexionaría qué activo en los próximos años va a ser capaz de crear un modelo económico que compita contra el BNB. ¿Qué activo en el mundo es capaz de ser deflacionario de manera transparente y demostrada y al mismo tiempo dar un 8% de rentabilidad anual en la unidad de la propia criptomoneda? Yo creo que es prácticamente imposible de alcanzar, solamente lo hablará Ethereum en los próximos años, pero creo que muy poquitos activos en el mundo se pueden poner a ese nivel.
Así que Felicia, para rematar, Ethereum Killers, todavía inofensivos, pero hay que seguirles la pista, ¿no?
Así es, capas unos alternativas, es decir, blockchains alternativas, todavía están muy verdes y Ethereum y Binance Smart Chain van a estar a la cabeza. Pero bueno, todavía faltan las capa 2, ¿no? Esas soluciones, las veremos el viernes.
Oye, pues de eso hablamos el viernes y hoy eso, hemos comentado de proyectos que en el lado bueno eso quizá hayan podido y sabido, ¿no?, identificar las principales limitaciones, entre comillas, que Ethereum venía mostrando hasta hoy. En algunos casos, lo habéis comentado, hasta las han podido perfeccionar y mejorar. Alexis, Bautista, Félix Fuertes, citados para el viernes entonces. Un abrazo a los dos, que vaya bien la semana. Hasta entonces.
Igualmente, Javi.
Hasta luego, gracias.
Gracias.
Que han dicho que para...
¿Sabíais que el agua del desagüe llega hasta las depuradoras, donde se le da una segunda vida?
Exacto. Canal de Isabel II regenera millones de litros de agua para limpieza, para riego, para la industria. Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo sabes?
Porque soy Isabel, la del segundo, y me las sé todas para cuidar el agua y el medio ambiente.
Más consejos para cuidar el agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Coinmotion lanza su red de partners en España. Broker europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Remuneración exclusiva por recomendar nuestros servicios criptofinancieros. Forme parte de nuestro programa, ya sea particular o empresa, con la confianza añadida en que Coinmotion además tiene licencia de institución de medios de pago para toda Europa. Conócenos en coinmotion.com.
Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en coinmotion.com/publicidad-cripto. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Si vas a tener un hijo, tenemos algo que contarte. La Comunidad de Madrid lanza su estrategia de natalidad con ayudas de hasta 14.500 euros por nacimiento de hijos, nuevos incentivos fiscales para familias y medidas para facilitar la conciliación. Entra ya en comunidad.madrid/natalidad y descubre el nuevo buscador de ayudas a la natalidad. Creamos familia. Comunidad de Madrid.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
Enseguida repasamos una actualidad a la de un mercado cripto en el que se extienden las caídas, como en el resto de activos de riesgo. Pierde Bitcoin un 4,50%, 18.835 dólares, Ethereum con caídas del 3,68 en los 1.320. Hace 5 minutos echaba a rodar esta primera sesión de la semana en Wall Street, en Estados Unidos, un mercado americano que no levanta cabeza, lo vemos. No levanta cabeza desde que el pasado martes se publicaba ese dato de IPC en la primera economía del mundo, mucho peor de lo esperado. Pérdidas iniciales no traicionan la evolución que hemos visto a lo largo de la mañana europea en los futuros sobre los principales índices americanos. Pierde Nasdaq 100 un 0,49%, 11.803 puntos. A la baja, índice amplio S&P 500 un 0,57% sobre los 3.851. Toca ahora mirar como nivel de referencia los 3.800. Dow Jones de Industriales cediendo un 0,59% en los 30.637 puntos. Entre sus componentes, poquito lo que sube, apenas ganancias en 3-4 valores y no llegan al punto porcentual. Subidas en Home Depot, en Salesforce, también en Nike o en Walmart, el gigante de la distribución. En el lado contrario, las mayores pérdidas, sector consumo y farmacéutico, perdiendo Merck casi un 2%, Johnson & Johnson ve abaratarse su título un 1,77 y luego descuentos que superan el punto en Microsoft, Chevron, la petrolera, United Health o Verizon, operadora de telecomunicaciones. Apple por debajo de los 150 dólares, ligeramente dejándose en precio un 0,92%. Hay mucha preocupación además sobre cómo va a quedar la próxima campaña de publicación de resultados. Empezará el mes que viene. Durante el fin de semana hemos escuchado a Costin de Goldman Sachs, también al estratega jefe de Morgan Stanley, a Wilson, comentando que el mercado está siendo como demasiado optimista a este respecto a la hora de valorar las cuentas empresariales. La cita clave de la semana va a ser el miércoles con la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Los futuros dan un 81% ahora mismo de posibilidades de que se salde esa cita con subida de tipos de 75 puntos básicos. Por cierto, que Goldman ha subido igualmente durante el fin de semana sus previsiones de tipos para finales de año a la zona de 4 a 4,25%. Cree que en 2023 se irán al rango 4,25-4,5 y que en 2024 habrá bajadas en el precio del dinero. Así que índices americanos que van a llegar a esa cita del miércoles lo van a hacer con caídas acumuladas este año de entre el 15 y el 25%, con ese ciclo de subidas de tipos muy, muy adelantado respecto a lo que tenemos aquí en la zona del euro. Pero las cosas se pueden poner mucho peor en el escenario más grave, en el que la ralentización económica llevase la tasa de paro estadounidense hasta el 6%. Ojo que Goldman Sachs dice que Standard & Poor's 500 podría caer hasta un 27%. Eso sería pues un desplome en toda regla desde los precios actuales. Con toda esa sensación de miedo que avanza, hizo daño el viernes ese profit warning del gigante estadounidense de la mensajería, de FedEx. Solo viene a ser el último aviso de que en el mercado puede que se esté cociendo a fuego lento un ajuste violento en las ganancias corporativas. Mientras, Europa mira pues eso, al otro lado del Atlántico, lo hace con recelos crecientes porque, desde luego, la sombra de la recesión es cada vez más alargada y, sobre todo, porque crece la sensación de que no se han hecho los deberes a tiempo. Luego, en cierre de mercados, nos fijaremos en la evolución de los índices europeos. IBEX perdiendo un 0,4%, 7.952 puntos. Y ahora sí, nos fijamos en qué se comenta y qué se dice. Hechos a seguir, citas a considerar en el universo cripto. Actualidad, Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y aquí vemos otro duro golpe para el mercado de criptomonedas. El Bitcoin está en los 18.000 dólares, mientras que Ethereum ha llegado a dejarse más del 10% a lo largo de la mañana y ronda los 1.300 dólares. Las fuertes caídas que están experimentando los tokens digitales este lunes, especialmente Bitcoin y Ethereum, suceden a una oleada de liquidaciones de operadores del mercado. Un total de 122.387 operadores fueron expulsados del mercado en el último día, lo que supuso 376,09 millones de dólares en liquidaciones. La mayor orden de este tipo, por 10 millones de dólares, se realizó en BitMEX. De hecho, en los últimos 7 días, más de 350 millones de dólares solo en Bitcoin se han retirado de los intercambiadores. La semana viene cargadita de citas importantes en el calendario y se esperan subidas de tipos de interés tanto en Reino Unido como de la Fed en Estados Unidos, lo que tensionará aún más este mercado. Otra de las fechas importantes en este calendario es Cardano. Los desarrolladores de la cadena de bloques ya han anunciado que la bifurcación Dura Basil tendrá lugar el 22 de septiembre y el proceso ya está en marcha. Sin embargo, algunas mejoras relacionadas con el cambio no podrían entrar en funcionamiento hasta el 27 de septiembre. Hay quien todavía se mantiene a flote, eso sí, como es el director general de FTX, que durante las caídas del sector se ha mantenido, según la CNBC, buscando gangas y ha afirmado que continúa poseyendo efectivo para gastar si la oportunidad decide llamar a su puerta, según ha dicho en esta entrevista. Y por último, las autoridades de Corea del Sur han confirmado que el fundador de Luna, Do Kwon, está prófugo y no coopera con la investigación.
Digitalización que no conoce fronteras, digitalización que está impactando en los negocios de muchas industrias. El inmobiliario no es la excepción, sector que afronta algunos de los cambios tecnológicos más significativos y que desde luego eso puede proporcionar oportunidades increíbles, tanto desde el punto de vista de la eficiencia, el crecimiento y la transformación, parámetros en los que nos fijamos muy a menudo aquí en My Economy. Un entorno digital, además del crecimiento empresarial, que ha contribuido en la aparición y consolidación de nuevos métodos de inversión inmobiliaria, como es el caso de la tokenización de inmuebles. Sobre ello vamos a hablar con Sergio Navarro Peñaranda, es cofundador y CEO de Domoblock. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantados de conoceros a una tecnología blockchain que, os lo contamos aquí, ¿no?, que gana cada vez más protagonismo en la sociedad. ¿Es el sector inmobiliario, Sergio, uno de sus puntos más fuertes de esta demostración?
Eso es. Al final nosotros nos centramos en el sector inmobiliario. Nosotros nacemos para resolver los principales problemas y barreras de entrada que presenta la inversión en el sector inmobiliario, y nuestro principal objetivo pues es democratizar este acceso a la inversión y sobre todo profesionalizar la inversión en proyectos inmobiliarios. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente ofrecer la oportunidad al inversor minorista de participar en proyectos totalmente rentables gestionados por un equipo profesional.
Inversión de inmuebles a través de esta vía, que supone una alternativa innovadora, revolucionaria ante las tradicionales formas de invertir en propiedades donde, como comentabas, las barreras de entrada eran y siguen siendo muy importantes.
Eso es. Nosotros al final utilizamos la tecnología blockchain concretamente para digitalizar y fraccionar la inversión necesaria para llevar a cabo un proyecto inmobiliario en pequeñas fracciones, a lo que se llama tokens. Y el comprador de uno de estos tokens pues pasa a formar parte de este proyecto inmobiliario, y este token pues al final le otorga derechos económicos directos sobre este inmueble. sobre la dotación económica de este inmueble.
¿Y en ello podemos participar independientemente de nuestro capital o dónde nos encontremos? ¿Son ventajas que nos trae la tecnología en este mundo?
Eso es. Al final, la propuesta de Homoblock es que cualquier persona, independientemente de su capital o localización en el mundo, puede invertir en proyectos inmobiliarios. Y no solo eso, sino que también la tecnología pues nos ofrece una mayor liquidez en este tipo de inversión, porque como al final nuestra inversión está representada por un token, nosotros podemos vender o comprar este token en el momento que queramos en un mercado secundario y, por lo tanto, hacer líquida nuestra inversión, como decía, en el momento que nosotros queramos, incluso aunque el proyecto ya esté ya haya comenzado.
Oye, Sergio, en los últimos años hemos visto, por ejemplo, aquí segmentos, ¿no?, del mercado inmobiliario, como por ejemplo alquiler vacacional, se ha digitalizado, no sé si completamente, pero cerca del 100%, impulsado por plataformas que todos conocemos. Ahí con un par de clics puedes realizar esas reservas en alojamientos de cualquier parte del mundo, transferir miles de euros y te quedas en una casa de un propietario que hasta puede que muchas veces no hable el mismo idioma, ¿no? Mientras tanto, el sector inmobiliario y en particular alquiler residencial todavía se encuentra en un proceso largo, no sé si caro, poco digitalizado, incluso en los mercados más maduros por zonas geográficas dentro de nuestro país. En general, ¿cuál es el grado de madurez del PropTech en España?
Bueno, España se sitúa como uno de los países con más inversión en PropTech del mundo, después de Estados Unidos, lo que es un dato bastante, bastante positivo, ¿no?, para nuestro país, y que además pues sigue experimentando un crecimiento paulatino en el tiempo. Por lo tanto, pues creo que la digitalización es la clave para un futuro mucho más sostenible y democratizado, ¿no?, para todos, y sobre todo también ofrece a las empresas un mayor grado de flexibilidad y una nueva forma de hacer negocios. En este caso, por ejemplo, de Homoblock, lo que ofrecemos es una plataforma de inversión llave en mano, donde todos los procesos están digitalizados a través de smart contracts, es decir, programas o códigos de informáticos alojados al blockchain y, por lo tanto, totalmente transparentes e inmutables.
¿Cuál es el grado de aceptación de este nuevo tipo de operaciones entre vuestros clientes, entre las personas que quieren comprar y vender inmuebles?
Bueno, al final el grado de aceptación siempre vendrá un poco de la mano de la grado de aceptación de la propia tecnología, en este caso la tecnología blockchain, pero no se puede vender esta propuesta de valor de la mano de la tecnología. Al final nuestra propuesta de valor es que las inversiones están gestionadas por un equipo profesional encargado de encontrar las mejores oportunidades de mercado y, por lo tanto, que el inversor pues se pueda beneficiar de altas rentabilidades. Luego viene la tecnología que apoya a esta propuesta de valor, dotándola de una serie de beneficios, como comentaba antes, mayor liquidez, mayor transparencia, mayor accesibilidad. Pero lo que es la propuesta de valor está implícita en el propio negocio.
Eso, que la tecnología por sí misma no viene a garantizar el éxito de los proyectos.
No, eso es. La propia tecnología no garantiza el éxito de los proyectos. Y esto es algo pues que el usuario o el inversor tiene que percibir, ¿no? Porque si percibe solo tecnología, al final probablemente pues huya, ¿no? Porque no va a ser capaz de entender realmente cómo funciona todo por dentro.
El futuro del sector inmobiliario se está construyendo con tecnología, con innovación, mercado innovador que combina ese real estate con las tecnologías blockchain, big data, business intelligence. Todo eso permite, en definitiva, poder maximizar la rentabilidad, pero también la seguridad. ¿Eso lo valoran los clientes?
Sí, por supuesto que lo valoran. Yo creo que es una de nuestras claves, es nuestro modelo de negocio, porque nosotros empezamos a utilizar la tecnología desde el momento cero para testear el mercado y filtrar entre más de miles y miles de oportunidades de inversión a través de Big Data. Y posteriormente pues aplicamos, como decía antes, la tecnología blockchain para terminar de mejorar todo lo que es la experiencia y el proceso de inversión.
¿Cómo es vuestra relación con los clientes? Lo primero que les llama la atención es el alto grado tecnológico, aunque no sea lo importante.
Sí, nosotros queremos demostrar, ¿no?, o que el cliente perciba que nuestra principal propuesta de valor, como decía, es la profesionalidad, pero obviamente después lo que intentamos que perciba es cómo la tecnología puede ayudar, en este caso, pues a mejorar su salud financiera o conseguir sus objetivos financieros, ya que, por ejemplo, al tokenizar una propiedad o un proyecto inmobiliario, pues permitimos que un inversor pueda diversificar mucho más su cartera de inversión y, por tanto, mitigar el riesgo.
Diversificar carteras de inversión. Ahora, estando como está el panorama con inflación, lucha contra ella a través de las subidas en los tipos de interés, ¿sector inmobiliario cómo lo contemplas? Su momento actual.
Bueno, yo creo que el sector inmobiliario, muchos me preguntan si podemos comparar la crisis actual con la crisis de 2009, y yo siempre digo que no, rotundamente no. La crisis de 2009 era una crisis estructural, una crisis de base, que venía un poco por, que el principal foco del problema pues estaba en el propio sector inmobiliario y en el sector financiero. En este caso la situación es muy diferente. La situación actual viene por una crisis sanitaria que hizo tomar a los gobiernos y estados medidas económicas expansivas para acelerar esta economía, para avivarla, ¿no?, a través de la impresión de dinero y la bajada de tipos de interés, que pues debido a otros infortunios o acontecimientos pues se ha ido disparando esta inflación, ¿no?, como por ejemplo gracias al conflicto bélico. Ahora mismo la situación, ¿no?, o la manera, la herramienta que tiene la Reserva Federal o el Banco Europeo de controlar esta inflación descontrolada es subiendo los tipos de interés. Obviamente veremos una repercusión de esta subida de tipos en el sector inmobiliario ante una menor demanda, pero no creo que afecte en el corto plazo, ya que de momento pues la alta demanda se está manteniendo sobre todo debido a la inversión extranjera.
Comentabas al principio, Sergio, cómo está España situada en el universo PropTech, pues a la cabeza con Estados Unidos en el mundo. Tema regulación, relación del sector a nivel institucional con los poderes públicos, estos que demandan y vosotros que les pedís a ellos.
Bueno, al final la regulación, ¿no?, siempre ha ido un poco a remolque de la tecnología, ya que pues avanza mucho más lenta, pero es cierto que en España, sobre todo la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ha hecho un gran trabajo, ya que pues se ha abierto a escuchar las propuestas, ¿no?, y cómo, sobre todo en el ámbito de la tecnología blockchain, está cambiando y puede cambiar la nueva forma de hacer negocio. Y la verdad es que en este sentido pues nosotros estamos contentos, ya que pues están tomando buenas medidas, ya que por ejemplo en nuestro caso los tokens que representan un proyecto inmobiliario, la inversión mejor dicho, un proyecto inmobiliario, pues ya tiene un marco jurídico establecido al considerarse un instrumento financiero tradicional. Entonces ya tiene una regulación establecida.
Y aparte del entorno regulación, regulador, normativo, ¿qué otros retos son los que se enfrenta el sector PropTech en España, también a nivel internacional?
Bueno, yo creo que uno de los principales retos del sector es impulsar esta innovación en las empresas desde dentro, ya que pues las empresas ya tienen una manera de ser muy arraigada en sus modelos de negocio, y desprendernos de esto pues yo creo que no va a llevar mucho tiempo, ya que el sector inmobiliario pues siempre se ha caracterizado precisamente por ser un mercado o un sector bastante arcaico, ¿no?, en la manera de ser. Sus transacciones.
Claro, o sea, que pongamos que aquellas inmobiliarias o pequeños propietarios que no se adapten a lo que el PropTech pueda ofrecer, no podrán subirse al tren y pueden terminar desapareciendo o ser absorbidos por otros que sí lo hayan hecho. Eso, claro, puede suponer un riesgo innecesario, ya que las nuevas tecnologías pues optimizan todos los procesos, ¿no? Desde la compra, el alquiler, la gestión de todos los activos de forma ágil, también intuitiva por una sola persona, hasta permitir un cambio y mejora de la calidad de vida de los inquilinos adaptados a las nuevas tendencias. ¿Hay mucha concentración o está muy disperso el sector?
Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay diferentes empresas que se están centrando en una propuesta de valor única, otras que están creando sinergia, ¿no? Grandes empresas que les cuesta un poco más avanzar, pero que están colaborando, como digo, con pequeñas startups que tienen esta innovación en su ADN y a través de estas colaboraciones pues estamos viendo, como digo, un gran crecimiento. Además, el sector inmobiliario en España pues siempre ha resultado de gran interés entre los ciudadanos y creo que ahora mismo se está viendo precisamente reflejado en el posicionamiento que tenemos con respecto a otros países del mundo.
Pues hemos conocido en My Economía a Domo Blog, hemos hablado de cómo está el sector de las PropTech, retos, oportunidades, mucho por delante. Os seguiremos la pista. Sergio Navarro Peñaranda, su cofundador y CEO de Domo Blog, gracias por estar este lunes con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros, gracias, a todos vosotros y un saludo.
Hasta luego. Mercados criptoactivos, ahí siguen esas caídas. 2,9 Bitcoin, $19,149, Ethereum, $1,337, perdiendo un 2,45. Hoy abrimos qué página del diccionario, Ana, ¿qué nos cuentas?
Una caja misteriosa es una caja que contiene un producto aleatorio especial. Los compradores están dispuestos a pagar un precio fijo sin conocer el contenido hasta que abren la caja. Tal vez te preguntes por qué alguien compraría un producto sin saber qué va a recibir. Igual que en la ruleta rusa, está apostando por la posibilidad de recibir un producto especial o raro por un precio relativamente bajo. La expectativa y la curiosidad atraen a compradores de todas las edades. También puedes imaginarte las cajas misteriosas como una versión mejorada de los huevos de chocolate sorpresa, un regalo divertido que probablemente hayas recibido en tu infancia. Normalmente, estos huevos de chocolate contienen un juguete u otra sorpresa dentro de una cápsula de plástico. Antes de abrirlos, no sabes qué encontrarás. Puede que el juguete te guste o no, pero el factor sorpresa hace que resulte emocionante. Las cajas misteriosas de NFT funcionan de manera similar, salvo que no recibes un delicioso chocolate y la cantidad de cajas suele ser limitada. La moda de las cajas misteriosas ha emergido en el sector de las criptomonedas en medio del auge del mercado de NFTs a principios de 2021. Muchas compañías ahora lanzan cajas misteriosas de edición limitada que contienen NFTs de distintos niveles de rareza para sorprender a los compradores. Actualmente hay miles de series de cajas misteriosas en el mercado. Cuando compras una de una colección, es posible hacerte una idea de lo que podrías obtener leyendo la descripción de la caja. En algunos casos, también podrás ver las probabilidades de recibir cada tipo de NFT. En general, contienen mucho más que obras de arte. Algunos juegos en blockchain, como Axie Infinity, The Hero y Metamon, entregan a los jugadores objetos raros propios del juego en cajas misteriosas. Estos activos NFT escasos pueden ser personajes, tierras virtuales, skin y otros objetos coleccionables. Algunas plataformas de NFTs colaboran con marcas de renombre para lanzar cajas misteriosas de manera regular. Por ejemplo, Vogue Singapur ha lanzado cajas misteriosas de NFTs con obras de arte de amaneceres de todo el mundo. Si la caja misteriosa de NFT que deseas comprar está en subasta, deberás realizar una oferta y el postor más alto al final de la subasta conseguirá la caja. Puedes consultar el tiempo que queda para la finalización de la subasta al lado del precio de oferta. Con el crecimiento constante del volumen de trading de NFTs, las cajas misteriosas pueden ser una buena forma de experimentar con los mismos. El factor sorpresa y la oportunidad de obtener otras obras de arte raras por un bajo precio mantienen el entusiasmo por las cajas misteriosas de NFTs.
Entonces, ¿dice usted que su obsesión por la ecología viene desde la infancia?
Hombre, quizás padezco un calentamiento de mi biodiversidad por baja capacidad adaptativa, pero tanto como obsesión...
Es hora de sacar a ese inversor ecologista que llevas dentro. En Renta 4 Banco, seas el tipo de inversor que seas, tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Más información en merlinhub.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Musiconomía. Un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía.